Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Aquí estamos, Pilar Cineros y yo echando la tarde contigo, esta tarde fría de viernes. El independentismo que le reclama a Sánchez una mesa de partidos para darle su abstención siempre habla en nombre de Cataluña. Los catalanes queremos esto, los catalanes queremos aquello. En las elecciones del domingo, fueron el domingo, parece que hace 3 meses, fueron el domingo. En las elecciones del domingo la fuerza más votada fue Esquerra, sí. Pero a pesar del calentón de la sentencia del procés, el bloque de los partidos independentistas obtuvo menos votos, menos escaños y menos porcentaje de electorado que las formaciones constitucionalistas, que tuvieron más votos, más escaños, más porcentaje de electorado. El voto independentista obtuvo el 42,6%, 23 diputados. El voto de los partidos que defienden la Constitución, que no defienden la separación de Cataluña, sumó el 54%, lo que son 25 escaños. Los indepes tienen casi 500,000 de votos menos que los constitucionalistas. No se puede hablar en nombre de Cataluña. El independentismo no puede hablar en nombre de Cataluña. Y hoy hemos tenido otro dato que confirma que los independentistas que hablan en nombre de Cataluña están arrogándose una representatividad que no tienen. No digo ya desde el punto de vista institucional, sino sociológico. Hoy hemos conocido el CEO, que es como el CIS en Cataluña, aunque más fiable que el CIS, porque el CIS ya se ha quedado hecho un desastre. Bueno, pues el director del CIS nos ha dado los datos, del CIS catalán, del CEO, nos ha dado los datos de cómo ha bajado el apoyo, cómo ha bajado el apoyo a la independencia. Jordi Argelaguet.
Tenemos unos resultados que nos indican que los partidarios de que quieren que Cataluña sea independiente es el 42%, y con 6 puntos más, un poco más de 6 puntos, están los que no quieren.
Son casi 7 puntos, ¿eh? O sea, los contrarios a la independencia son el 49%. Es la cifra más alta contra la independencia desde julio de 2017. Y eso que esta encuesta se hizo antes de la sentencia del procés y antes de los sucesos violentos. No sabemos si la sentencia del procés y los sucesos violentos han provocado más rechazo o menos rechazo a la independencia. Otro dato interesante de ese estudio es que cuando se pregunta a los catalanes qué forma de Estado les parece bien para Cataluña, solo un 33%, solo un 33,6%, defienden que Cataluña sea un Estado independiente. Dicho de otro modo, solo 1 de cada 3 catalanes quieren una Cataluña independiente. La mesa que reclaman los partidos independentistas, además de ser una expropiación, una aberración, porque nos quita a todos, al pueblo, a la soberanía nacional, la capacidad de decidir, es que además no representa más que a 1 de cada 3 catalanes. Si en esa mesa de partidos, si esa mesa de partidos se montara, ya digo que solo estaría representado 1 de cada 3 catalanes. A la mesa de partidos que están reclamando los independentistas catalanes, hoy Otegi se ha sumado. Esto va a ser ya la ensalada de la mesa de negociación, porque Otegi dice, no, yo también quiero ir a la mesa de negociación. Por lo cual sería una especie de proceso constituyente paralelo con Otegi, Junqueras, juntos, hablando con el Estado español. O sea, vamos, es difícil imaginar una cosa más contraria a la soberanía nacional. Esto de la mesa de partidos se lo inventó la izquierda Berchale cuando todavía existía ETA, para ir por la puerta de atrás. Cela, la ministra portavoz, ha insistido que el diálogo tiene que ser dentro de la Constitución y que debe hacerse el diálogo dentro de la mesa de partidos que ya hay en el Parlamento catalán, que esto no funciona y no sirve para nada. ¿Para qué va a hacer una mesa de partidos en Cataluña si ya hay un Parlamento, ¿no? Y además sería pues un sitio claramente en el que se vería la división de los independentistas. La mesa de partidos en Cataluña está muerta. En esta situación es en la que Feijóo, viendo a dónde vamos, defiende que PSOE y PP hablen para frenar el acuerdo de PSOE con Podemos y con los independentistas. Cuca Gamarra, que es la vicesecretaria de Política Social, esta mañana ha dicho que es que ese escenario que propone Feijóo no existe.
Y a los españoles no les podemos mentir y plantear escenarios que no son una realidad en estos momentos. Es que es evidente, ¿no?
Vamos a ver, no es una realidad, pero el escenario se crea. Sánchez no ha llamado a Casado, eso es verdad. Pero nada le impide a Casado convocar en este momento, a las 4 y 4 minutos, casi 5 de la tarde de este viernes, una rueda de prensa en Génova y decir, ofrezco mi abstención a Pedro Sánchez a cambio de que rompa con Podemos y con los independentistas. ¿Es arriesgado? Sí. ¿Sánchez puede ser desleal? Sí. Pero siempre será mejor intentarlo que no intentarlo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la ministra de Educación en funciones ha querido matizar sus palabras sobre la libertad de los padres a elegir el colegio de sus hijos.
Las familias no tienen nada que temer. Y yo lo que quiero es decirles a las familias que pueden estar tranquilas y, obviamente, los padres y las madres tienen libertad de elegir un centro educativo.
Y por su parte, hoy mismo en Herrera en COPE, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, le recordaba a la ministra que esta libertad sí está en nuestras leyes.
La Constitución dice claramente, se reconoce la libertad de enseñanza, los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Y te cuento también que el gobierno deja bajo mínimos la hucha de las pensiones para abonar la paga extra de Navidad de los pensionistas. Susana Moneo.
Hay que hacer frente al pago de más de 19.000 millones que cuestan las pensiones más la paga. El gobierno tiene que tirar del fondo de reserva. Va a sacar el máximo legal, casi 3.600 millones, con lo que esa reserva se va a quedar tan solo con 1.500. Magdalena Valerio es la ministra de Trabajo.
Pero hoy lo fundamental, que nuestros hombres y mujeres pensionistas cobren a tiempo su mensualidad y su paga extra.
Además, habrá un trasvase de Hacienda a la Seguridad Social de 600 millones. El primer Consejo de Ministros tras las elecciones ha realizado estos movimientos a través de un Real Decreto Ley.
Y seguimos pendientes del temporal, que sigue afectando sobre todo al norte de la península y que sigue provocando problemas en las carreteras. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos muy pendientes del efecto del temporal, que continúa afectando a 102 carreteras de la red secundaria. De estas 102, 31 se encuentran cerradas. Lo peor en Castilla y León, Asturias y Cantabria. De la red viaria principal, en nivel verde, es decir, transitable con precaución, en Asturias en la AP66 a la altura de Lena, en Cantabria en la A67, en Valdeolea, en Burgos en la AP1 en Rubena, en León en la AP66 en Valverde de la Virgen y en Lugo en la A6 en Pedrafita, 12 Breiro. En el resto de carreteras, normalidad.
Y ya en los deportes, Rafa Nadal está jugando en la Copa de Maestros. Luis Millán.
Buscando ante Chichipas una victoria que le dé opciones de estar en semifinales. Londres, Ángel García, ¿cómo marcha el español?
Bueno, pues un set igualadísimo este primero que estamos viendo entre Rafa Nadal y Stefanos Tsitsipas, con muy pocos puntos al resto. Ahora estamos en el tiebreak, acaba de levantar una situación complicada, 2-4 en contra Rafa Nadal, ha roto el servicio de Tsitsipas, así que 3-4 y dos servicios para Rafa Nadal todavía al primer set. Cuando nos acercamos a la hora de partido, recordemos que Rafa Nadal necesita ganar este partido y que Medvedev gane a Zverev a las 9 de la noche.
En fútbol estamos en jornada de selecciones. Esta noche a las 9 menos cuarto se juega en Cádiz el España-Malta de clasificación para la Eurocopa. Lo contaremos en tiempo de juego a partir de las 8 y cuarto. España ya clasificada, pero con dos objetivos: ser primera de grupo y ser cabeza de serie. Con su selección también está concentrado el jugador del Real Madrid, Gareth Bale. Ha hecho el delantero unas declaraciones que no han sentado bien al madridismo. Ha dicho que le emociona más jugar con Gales que con el conjunto blanco. Otro jugador del Real Madrid que es noticia con su país es James. El colombiano se ha lesionado y podría tener un esguince en el ligamento interno de su rodilla izquierda. Es baja ante Perú y regresará a Madrid tras las pruebas que se le van a realizar en Estados Unidos. Y cerramos con una de despachos. El juez le ha dado la razón a la federación y el Villarreal Atlético de Liga no se jugará en Miami.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Nubes y frío en esta tarde de viernes. ¿Qué tal? Saludos. 8 grados a esta hora en Cibeles. Para el fin de semana, 1 grado de mínima, qué frío, y lluvia el domingo. Respecto al tráfico, 2 accidentes, uno de salida en la A1 en Alcobendas y el otro en la M40 en el barrio de la Fortuna, sentido A5, están generando bastantes atascos. Problemas de salida también en la A2 en Torrejón y de entrada en la A1 hasta el nudo de Manoteras y Canillejas, en la 2, Canillejas, y a 6, Majadahonda y El Plantío. Muy congestionada la M40 a esta hora. Lo peor, en Coslada, sentido A3, y en Valdemarín, hacia la A6. En la M30, retenciones entre Santa María de la Cabeza y Puente de Vallecas, y de Méndez Álvaro a Legazpi. Sube el precio del taxi en Madrid. La carrera mínima pasa de 2,90 a 3,10. Es la tercera ciudad española donde más han subido las tarifas. Escuchas La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Atención a la historia que te voy a contar ahora con la ayuda de Jesús. Es algo que incluso te puede haber pasado a ti o que te podría ocurrir cualquier día. Miércoles, 4 de la tarde. Jesús está echando la siesta cuando en su casa suena el teléfono.
Pues nada, me despierto enfadado, como siempre a esas horas. Suelen llamar los
teleoperadores.
Los operadores suelen llamar a esas horas. Con lo cual, pues ya lo coges el teléfono un poco enfadado, pero bueno. Y lo único que oigo es la voz de una niña que dice, papá, papá, llorando, lloriqueando, papá, papá, me han secuestrado. Entonces, claro, me despierto.
De golpe.
Y bueno, pues espero a ver qué pasa. Ella deja de llorar y dejo de oír a la niña y se pone un individuo, no sé quién era, diciéndome pues que tiene secuestrada a mi hija y que quiere dinero. Entonces, bueno, yo al principio pues me lo creo todo a pie de juntillas, te alarmas, lógicamente te alarmas y te lo crees. Los primeros minutos pues te lo crees. Pero luego ya lo vas meditando.
Según estás hablando por teléfono.
Claro, el otro no hacía más que de una forma bastante violenta, hablando muy violentamente, que le tengo que dar dinero porque si no mata a mi hija o la corta un dedo, no sé exactamente qué historia me dijo, ¿no? Y que le diera el teléfono móvil.
Entonces, ¿tu teléfono móvil?
Le doy el
número de
móvil,
tu teléfono móvil.
Y me cuelga el fijo y me llama al móvil. Y cuando me llama al móvil, en el móvil mío, yo veo que es una llamada que abajo pone los displays que salen arriba cuando te llama alguien. Viene el teléfono, pone Chile. Y entonces ahí ya fue cuando se me encendió la primera chispa. Pero vamos, yo no obstante todavía pues estás preocupado, ¿no? Y por si acaso es verdad, ¿no? Pero claro, tampoco puedes llamar a tu hija a ver dónde está porque estás hablando por teléfono con él.
Claro.
Y es lo que te dicen, claro, que no hables con nadie y tal y cual. Como estaba solo en casa, pues no podía decir nada a nadie.
Entonces, porque te dices que te pidieron dinero. ¿Te dijo una cantidad?
No, me dijo que cuánto tenía. Y le dije, digo, que en casa nada. Digo, en casa tengo, no llega a 100 euros. Dice, bueno, pero puedes ir al banco. Digo, no, el banco ahora está cerrado. Porque yo digo, si me llama desde Chile, pues no sé qué hora será en Chile. Sí, pero sí. Evidentemente es otra. Sí, digo, aquí por la tarde, digo, y los bancos están cerrados. Dice, sí, pero hay cajeros. Bueno, pero el cajero no te da una cantidad grande, el cajero te da 4 euros. Y dice, bueno, pues entonces, ¿dónde está el cajero? Me empezó a preguntar datos, tal. Digo, pero tengo que ir andando. Yo, mi obsesión era ganar tiempo, como fuera, pero ganar tiempo. Primero para tener más, no más datos, sino más tiempo la llamada y luego poder ver el número, pero eso es lo mismo. Y entonces mi obsesión era ganar tiempo y pensar a ver qué podía hacer yo para asegurarme de que mi hija estaba bien.
Claro.
Que yo
claro.
Lo imaginaba, pero no estaba seguro.
Claro.
Nunca está seguro, ¿no?
Ese es el problema.
Entonces lo que se me ocurrió fue agarré un folio y un bolígrafo y me fui a ver al vecino de enfrente. Porque claro, no te pueden decir, ellos te dicen una y otra vez, reiteradamente, que no hables con nadie. Que como él note que estás hablando con alguien, lo de siempre, que la corta un dedo, que la deja en el hospital más cercano, lo que sea, las amenazas típicas, ¿no?
O sea, que coges un papel y un bolígrafo, eso se te ocurre
es,
eso.
Eso es, para ir a ver al vecino.
Y vas al vecino de frente.
Eso es.
¿Y qué, llamas a su puerta o qué haces?
Claro, claro. Claro, llamé a su puerta y lo primero que le dije, por señas, es que no hablara en alto. Que...
Claro.
Entonces yo le escribí...
¿Tú sabías que estaba el vecino? ¿Suele estar esas horas? ¿Ha sido casualidad?
No, suele estar, porque es un señor ya mayor y tal, y no trabaja, está retirado ya. Jubilado y no trabaja, entonces yo suelo estar en casa normalmente, ¿no? Y entonces, pues bueno, se lo escribo, pero claro, la letra era muy muy rápida y él no me lo entendía.
No entendía la letra.
¿Qué ponía ahí?
Vaya historia.
Entonces se lo volví a poner con mayúsculas ya y entonces le puse abajo después, llama al 062.
O sea, porque tú qué le pusiste, tú qué escribiste.
Han secuestrado a mi hija. Pero él no lo leía bien, porque yo lo escribí muy deprisa, y él no lo leía bien. Y entonces ya al final le dije, digo, llama al 062 y di lo que pasa. Entonces él llamó al 062, digo, yo me bajo abajo a la puerta. Digo, para cuando venga el 062 estar abajo.
¿Y todo este tiempo con el supuesto secuestrador al teléfono?
Claro, claro, ellos no te cuelgan nunca. Bueno, ya. Yo de hecho le colgué dos veces.
Ah, ¿le colgaste dos veces?
Sí, porque es una forma de ganar tiempo, pero es que en cuanto le cuelgas no te da tiempo a hablar nada con, no me daba tiempo a hablar nada con el vecino porque automáticamente me volvía a llamar otra vez.
Ajá.
Con lo cual
te daba tiempo a llamar a tu hija.
No, claro. Uh-huh. Además, si estoy comunicando, él ve que estoy comunicando, con lo cual, pues si fuera verdad, pues podía haber hecho lo que hubiera querido.
Sí.
Entonces, bueno, pues nada, llamó al 062 el vecino. Yo me bajé para abajo y casi llegó antes el 062 que yo. Yo vivo en un segundo, lo que tardé en bajar.
O sea, entonces, que llegó la policía antes que...
Sí, no, fue la Guardia Civil.
La Guardia Civil, perdón.
Fue la Guardia Civil.
Casi antes que tú bajaras las escaleras.
Sí, efectivamente. Y entonces, como ya sabían un poco de qué iba, me hacían señas porque yo seguía con el teléfono, enganchado al teléfono, ¿no? Hablando con él, que me preguntaba, que digo, que ya voy al cajero, tranquilo, que ya voy al cajero, no te preocupes. Yo no iba al cajero, estaba abajo. ¿Pero cuánto tardas? Pues yo qué sé, pues un cuarto de hora, tengo que ir andando. Coge el coche, digo, no puedo coger el coche. Es una calle peatonal, la Gran Vía de Majadahonda, digo, y no se puede ir con coche. Digo, así que tengo que ir andando. Y tardo, pues como 10 minutos, un cuarto de hora, como poco. Bueno, pues venga, ve andando. Yo ya estaba abajo con los guardias ya me hicieron enseguida señales de que era mentira, pero no obstante le apunté el teléfono de mi hija al guardia para que la llamara. Le apunté, le puse el número de teléfono y tal.
Todo esto en el papel, que te sacaste de casa con el bolígrafo.
No podía hablar con ellos y además, como ellos hablaban normal, me tenía que separar para que no lo vieran.
O sea, que en el fondo, fíjate, por un lado, tú sabías que eso, habías oído hablar porque ya te diste cuenta,
sí.
No te lo acababas de creer, pero claro, un poco el miedo, la precaución siempre queda, ¿no?
El resquemor ese
¿no?
Y si es verdad,
ya.
Entonces, nada, bueno, en cuanto llamaron
a mi hija,
la llamaron.
Que la localizaron también fue una suerte. No, que cogiera el teléfono,
sí,
¿no?
Sí, la llamaron al móvil y tal. Y nada, enseguida me hizo una señal de ok, que estaba bien y tal. Y entonces ya le dije, digo, a ver, ¿qué es lo que quieres tú? Y dice, pues yo quiero que vayas al cajero y saques el dinero que puedas y luego ya te diré yo lo que tienes que hacer. Y entonces digo, ¿quieres un helicóptero también? Y entonces ya me colgó.
Pues esto que le ha pasado a Jesús es una llamada tipo de lo que se llama secuestro virtual, que además va por oleadas. Nos han contado en la sección de secuestros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que, por ejemplo, a principios de este año hubo bastantes llamadas en varios pueblos de Segovia y que ha habido una segunda oleada bastante importante en pueblos de la Comunidad de Madrid durante el mes de septiembre. Y claro, les hemos preguntado, ¿cómo tenemos que actuar en estos casos? ¿Cómo debemos actuar si recibimos una llamada similar a esta? Lo primero, aplicar el sentido común, aunque me imagino que en esa situación de nerviosismo no debe ser fácil. También nos dicen que hay que tener precaución con todas las llamadas entrantes de prefijos desconocidos o con número oculto. Luego, si es posible, mantener la calma, mantener la serenidad. También hay que dejar hablar al interlocutor. Y si es posible, y sabes hacerlo, grabar la llamada. Intenta, esto es muy importante, no facilitar datos personales ni de contacto, tampoco de ningún familiar. Si tienes la posibilidad, dejar otra línea telefónica libre para intentar localizar a la supuesta víctima o para poder avisar a la Guardia Civil. Pregunta a tu interlocutor algo muy personal de la supuesta víctima. Algo que a lo mejor solo sabes tú o la familia. Esto te ayudará a adivinar la falsedad del secuestro. Otra clave importante, no efectuar nunca el pago monetario por tu cuenta. Y otra recomendación es cortar la comunicación si tienes indicios de que es falso, porque los extorsionadores desistirán y buscarán posiblemente otra víctima. Cuando se acabe la llamada, debes anotar todo lo que recuerdes, todo, y hacerlo rápidamente, porque lo que sí recomienda la Guardia Civil es denunciar siempre los hechos, aunque no caigas en la trampa, pero denunciar, porque esto ayudará siempre a la investigación. Y muy importante también, tener cuidado con lo que colgamos en las redes sociales y evitar dar datos personales cuando te pregunten, por ejemplo, en alguna encuesta, porque pueden conseguir estos datos y después utilizarlos en nuestra contra. Hay que recordar, estas oleadas de llamadas efectivamente se producen frecuentemente, es lo que se llama un secuestro virtual y hay que estar preparado, saber lo que hay que hacer correctamente, saber cómo actuar para no llevarse un buen susto. ¡Hombre, Pedro del Castillo! ¿Qué haces tú por aquí?
Pues yo no quería, Pilar, pero me has obligado a venir. Pues hoy, Pilar, quiero hablarte de los extraterrestres.
¿Anda?
Y los marcianos.
¿Y eso?
Sí, yo no sé si tú crees que existe vida inteligente, ya no en España, que eso ya en otros planetas.
Eso ya es más discutible.
Claro,
¿no?
Eso es más discutible. No, en serio, pero ¿tú crees que hay vida extraterrestre?
Yo qué sé, Pedro, yo pienso que el universo es tan grande, tan inmenso.
Y tan maravilloso que a lo mejor...
¿Quién puede afirmar que no existe?
Bueno, a mí me da igual si existe o no, pero si existen, que vengan ya.
Porque,
porque llevamos ya un tiempo esperando y ya uno se cansa de esperar. Que
tienes razón, ¿eh? Los que nos hemos tragado un montón de películas de ciencia ficción toda la vida, dicen, ¿dónde están? ¿Dónde están?
Claro. Y además, si es posible, que si se presentan, que no lo hagan a un desequilibrado, que esto es como muy de película.
¿Cómo
vienen,
que?
Viene un extraterrestre y se presenta al que está más zumbado del planeta. Entonces, claro, empiezan a decir que vienen los extraterrestres, que vienen y nadie le cree, claro.
Y nadie le cree,
entonces,
sí,
que por favor sea alguien hecho y derecho, sensato.
Sí.
Y es que si te fijas las pelis, han creado muchos estereotipos de los extraterrestres. Yo no sé cómo te los imaginas, pero debe ser muy precisamente con las etiquetas que nos han puesto las películas
y
demás.
Verdes y con antenas.
Bueno, o con cabezas como un perolo.
También.
Que esos suelen ser ojos bastante grandes.
Eso es porque, como consideramos que son más inteligentes que nosotros, intuimos que su cerebro tiene que ser más grande.
Le ponemos ahí una cabeza cebolla.
Le ponemos
pues, ala.
Cabezón.
Y luego, por ejemplo, y las naves también son muy de estereotipo, que normalmente es como cuando se abre una nave, parece que están haciéndose ahí dentro un chuletón o una barbacoa de todo el humo que hay ahí dentro, que no debe ser bueno, además.
Eso.
O sea,
sí, sí, sí.
Zona de no fumadores.
Es que si no, como que no te lo crees, ¿no? Si no,
no
sale todo ese vapor,
sí,
ese humo ahí,
pierde,
de ahí dentro, pierde.
Para mí, el único extraterrestre, digamos, que se salva es E.T.
Ay,
porque E.T.,
sí,
bueno,
yo estoy de acuerdo. ¿Ves? Ahí estamos de acuerdo.
Fue como el primer amor, ¿no? De todos,
sí,
con el tema,
sí,
alienígena, sí, extraterrestre.
Sí.
¿Tú te acuerdas de cuando viste la película?
Yo me acuerdo, no sé si de la primera vez que la vi. Lo que sí sé es que cada vez que la veo me emociono y lloro. Pero lloro, ¿eh?
¿Pero te pilló de pequeña, o sea, infancia o ya adolescencia?
Pero vamos a ver.
Claro.
¿Y a ti qué más te da?
Es que yo lo sé. Realmente yo sé en qué época de tu
pues
vida te pilló.
Pues cuéntanoslo tú.
Adolescencia.
Bueno, lo que tú digas.
Por el estreno de la película está echando cálculos. Es que la gente no sabe que yo soy la única persona en la radio que sé la edad de Pilar. Pero nunca la voy a desvelar. Es mi secreto
si no
más preciado.
No haces más que dar pistas.
No, pero bueno. Bueno, ayer te cuento esto porque ayer tuve la posibilidad de ir a ver E.T. al cine.
¿Por primera vez?
Bueno, la he visto ya más veces, pero por primera vez
pero
en el cine
en el
para
cine,
mí, sí,
nunca
claro,
en pantalla grande.
En pantalla grande.
¿Y
la
qué?
Gente se puede pensar, ¿pero qué ha pasado? ¿Han echado la segunda de E.T.? ¿Te imaginas? ¿E.T. El Regreso? No. Es la película.
Oye, pues
normal.
No des ideas, no estaría mal, ¿eh?
Lo que
lo de E.T. El Regreso.
Pero tendría que cambiar de argumento. O sea, ya E.T. no podría decir casa, teléfono, tendría que decir smartphone y piso de alquiler, que es lo que se lleva más ahora, o sea, que cambiaría. Bueno, ¿por qué vi ayer la de E.T. en pantalla grande? Porque 13 hizo un evento muy especial donde invitó pues a los comunicadores de la casa, artistas conocidos, también a familias, y es que este sábado va a estrenar en televisión en 13 por la tarde la película, así que el que le esté entrando ganas de ver la de E.T., pues que
a mí
se
me
vea.
Apetece volver a verla, sí, me gusta mucho E.T.
Es que apetece, un sábado que va a hacer frío y tal, te pones la peli y queda muy bien.
Y tan,
¿no?,
a gusto.
Bueno, he de decirte...
¿Tuviste historia de amor con E.T. o no?
Yo no.
Si es que eres muy frío,
y te digo,
Pedro,
una cosa. Mi novia, que se la puse literalmente hace un mes, se quedó dormida viéndola.
No.
Sí. Y
no.
Yo ahí me llevé un disgusto, porque a mí la peli me gusta mucho y tiene una buena banda sonora. Pero es que pasa una cosa, que es que la generación de ahora... Tú les hablas de E.T. y te hablan de Amaya y Alfred, de Cepeda y Aitana, y dices, no, O.T. no, E.T. Entonces, claro, tienen un poco de lío. Hay que concienciar a la gente que es un peliculón, es un gran clásico y merece la pena verla.
Pues yo creo que sí. Oye, por cierto, hablando de cosas que hay que ver, ¿qué tienes tú esta noche en el lado bueno de las cosas?
Bueno, pues esta noche a las 10, el que esté por casa, que ponga 13, que vamos a hablar con una influencer,
¿anda?,
Marta Pombo, cuya madre tiene la enfermedad de la esclerosis múltiple y nos va a contar cómo lo ha vivido. Y después una segunda historia de un médico que lleva 27 años precisamente trabajando con esta enfermedad. Va a trabajar en silla de estas eléctrica y es una pasada. Tiene una historia de superación espectacular. Así que viernes por la noche a las 10 les espero en 13 en el lado bueno de las cosas.
Y seguiremos nuestra historia con los extraterrestres.
Vale.
O sea, que a tu generación lo de ET ya, nada.
No, no le gusta nada.
De verdad,
se lleva
raros,
otra cosa ya.
Qué raros sois a veces. Gracias, Pedro.
Adiós, adiós.
Mónica, estamos descubriendo cosas de la generación Z que representa Pedro del Castillo, que en fin, algunas son muy buenas y positivas, pero lo de ET...
Lo de ET es mortal.
O sea, se quedan dormidos cuando ven ET, ¿eso cómo es posible? Pues es una película súper emocionante, en fin, no sé. Bueno, a lo mejor le pasa lo mismo con la nieve, no creo, porque la nieve tiene una característica, algo mágica. Yo siempre he dicho, algo de especial debe tener la nieve cuando incluso a los animales les encanta.
Sí.
O sea, los perros, por ejemplo, se vuelven locos con la nieve, empiezan a jugar, a dar vueltas, en fin, algo mágico tiene la nieve. ¿Qué anécdotas tienen nuestros oyentes con la nieve?
Fíjate lo que estás comentando, pues hay un mensaje. Miguel dice, siempre va a la sierra y más cuando nieve. Me encanta subir al monte, lo hago cada vez que puedo y siempre me llevo a mi perra Lola y cuando nieva... No sabéis cómo disfruta. Se reboza la nieve como una niña.
Es verdad,
y tendríais que verlo.
Lo hacen siempre. Es
totalmente
curiosísimo.
¿Eh?
Sí, les encanta la nieve.
Había un mensaje de Lorena que dice que por fin ha llegado la nieve para poder hacer ángeles con sus hijos. Eso de tirarse boca arriba, ¿no? Encima de la nieve, levantando los brazos.
Eso es muy de película, ¿no?
Sí.
Esto hemos empezado a hacerlo desde que lo hacen las películas americanas. A mí no me digas esto es típico de aquí.
La mujer del predicador, yo me acuerdo de esa
Exacto.
escena.
Entonces los americanos cogen y las casitas estas de... que tienen jardín ahí, pues se va la familia, se echa en la nieve y hacen ángeles. Y entonces lo hemos visto en las películas, en Brooklyn,
sí.
Y entonces lo hacemos también aquí, en España.
Totalmente. Bueno, y también mensajes de voz que nos llegan al WhatsApp de la tarde al 607-150602.
Aquí en Madrid, pues acostumbrarse como en todos los lados a lo que hace. Y ahora viene época de frío y aguantar el frío, abrigarse, tener más cuidadito cuando llueva o cuando nieve, que nevará. Y ya está, así es lo que hay. Todos queremos veranito, pero no puede ser.
Yo estoy encantada con el tiempo que está haciendo. Tengo siempre mucho calor, incluso ahora, a 10 grados con una sensación térmica de 8. Por mí puede seguir lloviendo hasta mayo.
Ya veis, ¿eh? A uno le gusta, al otro que bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, hay también poetas en las redes, dicen, la nieve me da nivel de estrés bajo cero. Algunos tienen sueños, como esta persona que dice, lo que más apetece con este tiempo es ir a una cabaña y ver la nieve caer mientras está puesta la chimenea y te tomas un té calentito.
Vamos a ver, fíjate. Por favor. Venga, no nos montemos películas aquí.
Bueno,
también.
Vamos a quitarnos.
Estamos muy de película esta tarde,
totalmente.
Sí. Pero ¿quién tiene una cabaña en
el
monte
eso, hay
o
gente
en
que
la
sueña,
sierra?
Hay gente que sueña.
Con una chimenea, mientras puedes
hay
ver...
Hay gente que tiene chimenea ya, una cabaña...
Caer la nieve a través del cristal, por favor. Es una escena que tenemos en la imaginación. Venga, hombre.
Es total. Bueno, vamos a la realidad con el mensaje de José Miguel enviado al 607-150602.
Dos años volviendo de esquiar de Andorra a la zona de Medinaceli el día 6 de enero. Tuvimos ahí una nevada enorme por la noche ya volviendo, que 100 kilómetros fueron 4 horas. Y nevada que recuerdo es una de febrero de 2010 en la zona sur de Madrid, que era nevadas como cuando yo era pequeño. Y esa nevada de 2010 saqué el trineo en mi casa con mi hija. Estuvimos con el trineo hasta que lo rompimos, literalmente roto, y disfruté como un enano, como cuando tenía 8 o 10 años con nevadas similares, no había vuelto a ver desde entonces.
Fíjate, ¿eh?
Qué chulo, ¿eh?
Es que eso tiene que ser genial. Yo trineo no lo probaba, ¿eh?
Yo cuando
no
era
lo probaba.
Muy, muy pequeña, sí, tenía un trineo precioso.
¿Sí? Yo es que el tema de la velocidad lo llevo un poquito regulado.
Hombre, ya, pues no te vas a tirar por la pendiente del siglo, o sea, quiero decir, no te vas a ir a los...
Sí, lo llevo un poco más.
Pirineos para tirarte ahí por la pendiente, pero bueno, una cosita...
Así, pequeñita, ¿no?
Eso,
una cosita
asumible.
Sí. Pero muy bonito, muy bonito.
Bueno, ¿qué relación tienes tú con la nieve? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Tienes recuerdos bonitos, positivos? A veces hasta imaginados, como estamos comprobando con la nieve, o todo lo contrario, a lo mejor no te gusta nada, ya no solo el frío, quizá tienes una mala experiencia, a lo mejor te has visto atrapado, por ejemplo, en alguna carretera durante horas por culpa de la nieve. Eso desde luego no es nada agradable y pasa, ya lo creo que pasa, ¿eh? Todos recordamos episodios bastante recientes, ¿eh? En algunas carreteras, por ejemplo en la AP6 hace no mucho, y en otras carreteras del norte de España. Bueno, queremos tus historias y anécdotas relacionadas con este temporal que también estamos viviendo. Por cierto, luego recorreremos algunos algunos puntos de España donde está nevando y mucho en esta tarde de viernes. Pero de momento nos cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-06-02. Y bueno, pues Isabel Cela, la ministra en funciones de Educación y portavoz del Gobierno, ha intentado matizar esta mañana sus palabras sobre la libertad de los padres para elegir el colegio de sus hijos. Otra cosa es que lo haya conseguido. Lo comentamos esto y otras cuestiones con Antonio Arráez y Fernando Palmero.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nadie vive la música como él.
Como canta B.J. Thomas, este Don't Worry Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand...
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos Deluxe.
¿Tienes planes para mañana? ¿Y para dentro de 5 años?
Passengers, welcome to New York.
¿Y para dentro de 20?
Y aquí es donde pondremos el cuento.
En Banco Sabadell te ayudamos a ahorrar para hacer realidad tus planes. Descúbrelo en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
Ha llegado el momento de vivir el crucero más intenso de tu vida. Porque un destino tan increíble y sorprendente como Dubái, y a este precio, solo pasa una vez. Vive con Viajes El Corte Inglés y Pullman Tour una experiencia única en un lugar tan asombroso como Dubái. Acércate antes del 30 de noviembre a Viajes El Corte Inglés y reserva tu crucero Dubái y Leyendas de Arabia con vuelo y todo incluido desde 699 euros. Y además, te llevas hasta un 8% en una tarjeta regalo. Reserva ya tu crucero Pullman Tour en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Plazas limitadas.
COPE Madrid
106.3 FM en onda media 999.
¿Qué prefieres? ¿Una de pulpo o ir a verse infiel y no mires con quién?
Pues...
Que el pulpo lo compartes con otros, pero esta divertidísima comedia la disfrutarás entera.
Bueno...
Y además lo que te vas a reír no está pagado ni con una de pulpo.
Pues prefiero hacer contigo la comedia y al pulpo que le den.
Tete Delgado,
José Mayuste y 7 actorazos más en...
Sé infiel y no mires con quién.
Teatro Amaya.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero.
¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida.
Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. 7 centros en Madrid abierto domingos. Consulta el más cercano en ocasiónplus.com.
¿Tu energía es encontrar soluciones inmediatas? Si tu caldera o calentador falla, no lo dudes. Seas o no cliente de Endesa, llama al servicio de asistencia ya para reparaciones de gas y resuelve rápidamente cualquier problema. Sea cual sea tu energía, hay una solución Endesa para ti. Infórmate en reparacionesendesa.com.
Vuelve el flamenco al Teatro Real. Disfruta de un espacio único en Madrid con Flamenco Real, con actuaciones de reconocidos artistas como Antonio Canales, Eduardo Guerrero, Marco Flores o Ángeles Gabaldón. Compra ya tus entradas en teatroreal.es y vive una experiencia única los viernes por la noche con espectáculos de canta y baile llenos de magia y pasión. Vive el mejor flamenco en el Teatro Real desde 45 euros.
10 días duran muy poco, pero suficiente como para comprarte un Kia a un precio inigualable. Vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de noviembre, con ofertas irrepetibles en toda la gama Kia, híbridos incluidos. Aprovéchalas en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, calidad
con 7 años de garantía.
En Ahorramás sabemos que eres fan de lo fresco, por eso con esta oferta te vas a llevar una gran alegría. Y es que ahora puedes llevarte la piña de 1,5 kilos aproximado por solo 1,50 euros la pieza. Ahorramás, lo bueno empieza aquí.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Del aclamado director Juan José Campanella.
¡Eso dice!
Esta es la llave de la felicidad.
Eduardo Blanco.
Con esto se ríe hasta del noticiero.
Y Luis Brandoni.
Y hasta sus hijos le van a parecer buena gente.
Llega Parque Lezama de martes a domingo en el Teatro Fígaro. Entradas en taquilla del teatro y en gruposmedia.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza.
Se acaba la semana postelectoral, solo una semana, no una semana completa. 5 días, solo han pasado 5 días. Y para analizar en qué punto estamos, nos acompañan Fernando Palmero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Antonio Arraez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Antes de escuchar vuestro análisis, Fernando y Antonio, permitidme que salude a Sandra Moneo, portavoz adjunta del PP en el Congreso, dedicada a temas educativos. Señora Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos escuchado a la ministra, tras el Consejo de Ministros, la ministra de Educación, ministra portavoz, y bueno, ella ha dicho que en realidad la polémica es una polémica inducida, pero se ha reiterado en 3 afirmaciones que de las que me gustaría tener su valoración. Ella ha insistido en que la libertad de elección de centro no es un derecho constitucional. ¿Cuál es el punto de vista del Partido Popular sobre esta cuestión?
Bueno, el Partido Popular defiende lo que defiende la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y el artículo 27 de la Constitución es muy claro al respecto. Establece en un mismo plano de igualdad 2 derechos, el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. El Partido Socialista se empeña en los últimos tiempos porque, bueno, pues en fin, históricamente hemos de decir que no ha sido así o no ha sido con tanta virulencia en negar el derecho que tienen los padres a elegir la educación, el modelo, que implica el modelo e implica el centro educativo para sus hijos, cuando a sucesivas sentencias han dicho que la libertad de elección de centro está íntimamente relacionada con la libertad de enseñanza y también con el propio artículo 27.3, que dice que los poderes públicos tienen que garantizar que los padres puedan elegir la formación religiosa y moral de sus hijos conforme a sus propias convicciones. Por lo tanto, sí, es un todo.
Es un derecho constitucional.
Entonces, efectivamente, efectivamente.
La ministra lo que dice, ministra de Funciones, es que, hombre, no tienes derecho a entrar en un determinado colegio. Yo quiero ir al colegio de los Avellanos. Y si no me cogen al niño en los del colegio de los Avellanos, yo no puedo ir a los tribunales a reclamarlo. Y eso es la prueba fehaciente, según la ministra, de que no es un derecho constitucional. Que no puedo exigir una plaza en el colegio de los Avellanos.
Bueno, la ministra, en fin, pone ejemplos muy muy determinados que en boca de una ministra pues pueden resultar, cuanto menos ridículos. Esa es la verdad. La ministra sabe perfectamente que la libertad de enseñanza y la libertad que tienen los padres a elegir centro únicamente puede quedar limitada,
sí,
podemos decir, por el hecho de que, bueno, pues en determinados centros el número de plazas físicamente son X y que no pueden ser más por un tema quizá físico y de la propia organización del centro. Pero lo que no puede quedar limitada es por la ordenación y por la programación educativa, que es lo que hoy ha dicho la propia ministra en su intervención.
Que no se preocupen, claro, los padres, porque ellos tienen, claro, libertad de elegir centro siempre y cuando eso esté dentro de la, claro, programación que se haya hecho.
Mire, el Partido Socialista...
¿Hay trampa en eso, en esa declaración?
Bueno, claro, hay una trampa muy clara. El Partido Socialista, cuando ha planteado una nueva ley educativa, lo primero que ha hecho es modificar el artículo 109.2 de la LOMCE, donde se establecía como criterio a tener en cuenta por parte de las administraciones educativas la demanda social, es decir, la demanda de las familias. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a la hora de que exista una oferta de plazas que ofrecer al conjunto de la comunidad educativa, las administraciones educativas siempre tendrán que tener en cuenta los actores implicados, y en este caso los centros, las familias son actores directamente implicados. Que esto, por cierto, también lo recoge la propia Constitución. Si el Gobierno suprime la demanda social, queda al arbitrio de la propia Administración decidir qué colegios tienen plazas y si solicitan incremento de ratio, dárselo o no.
Ya.
O
si no metes en la programación lo que los padres están demandando, pues al final no podrán elegir el colegio que quieren, claro.
Pues efectivamente, queda al arbitrio de la Administración de turno, en este caso del Gobierno de turno, la comunidad autónoma correspondiente. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Pero es que lo más importante es que ayer la ministra dijo públicamente lo que el Partido Socialista ya viene diciendo desde hace bastante tiempo en sede parlamentaria.
Ya.
Es decir, que la libertad de enseñanza no es un derecho constitucional, que la escuela concertada es subsidiaria de la pública, cuando es totalmente falso, y además el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto y ha establecido que las dos redes, tanto la pública como la privada concertada, son complementarias, y que por tanto la escuela pública tiene que tener prioridad sobre la concertada.
Sandra Moneo, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, un placer.
Enseguida nos metemos con la situación de pactos posibles, pero dadme un titular sobre por qué en este momento se produce esta, digamos, polémica tan intensa. ¿Por qué el gobierno se quiere mostrar, el gobierno en funciones, la ministra en funciones, tan rotunda en una cuestión... Bueno, que es muy delicada. ¿Qué os parece a vosotros, Antonio, Fernando?
Pues a mí me cuesta entender precisamente, de hecho tenía preguntada la pregunta, ¿por qué ahora, no?
Sí.
¿Por qué surge esta polémica? Yo creo que la educación concertada es un sistema que en su día ya estaba, pero bueno, reafirmó y consolidó precisamente un gobierno del PSOE, y que normalmente las familias y los padres están bastante contentos con este sistema y recurren bastante a él. El problema de la educación es en España, la reforma pendiente es educación, profesiones de futuro, estudios, no precisamente si los padres eligen o no, que no solamente es que está en la Constitución, es que yo creo que es una cosa de sentido común. En España ahora mismo te puedes ir a un colegio privado, a un colegio concertado o a un colegio público.
El privado te cuesta
claro,
una pasta.
Por supuesto que desde el gobierno, desde el Estado, se debe de potenciar la pública en tanto y cuanto se debe dar servicios a todos los niños. Ahora, la concertada es una cosa a medio camino que en su día se hizo porque faltaban colegios y se tiró de ella y ha funcionado y las familias están contentas. En la educación en España hay muchos problemas, pero precisamente los colegios concertados no son uno de ellos.
Tú dices para que entrar ahí.
Y luego está el privado que puede ir quien tiene para pagarlo. Con lo cual, no entiendo este debate constante para centrarlo en los colegios concertados cuando creo que el debate de la educación debería estar en otra cosa.
Fernando.
Yo creo que no es un debate sobre la educación, ¿no? Yo creo que ya es un primer acto, una primera toma de posición del gobierno en funciones, lanzando mensajes, claro, a su socio preferente, a Podemos. No es tanto un ataque, una reflexión en torno a la educación, a los colegios, si tienen que ser públicos o concertados, sino que hay una especial virulencia y un especial ataque a los concertados religiosos, porque el mensaje que está lanzando el gobierno en funciones, el PSOE, es un mensaje para contentar a sus futuros socios que, como todos sabemos, son defensores de una educación laica y que...
Escuela única, defiende Podemos. Uh-huh. Vamos con lo que dices futuros socios, vamos a ver, porque Celaá también ha hablado de la posibilidad de formación de gobierno, de investidura. Y ha dicho que lo de Podemos con la abstención de los independentistas, bueno, es la opción que no tiene alternativa.
Solo hay una alternativa para aglutinar ese deseo mayoritario, la que lidera Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez es el incuestionable candidato y ha insistido no a la mesa de negociación de partidos como pide Esquerra, como pide también Otegi hoy ha pedido el mesón, no la mesa, el mesón. O sea, quiere sentarse con Esquerra él también. Hay una especie de proceso constitucional paralelo. Y ha dicho, diálogo sí, pero dentro de la Constitución. Son las 5:16 minutos de la tarde del viernes después de las elecciones. ¿Dónde estamos? ¿Sabéis decírmelo? De la posibilidad de investidura de Sánchez después de lo que ha dicho uno y otro.
Pues yo creo que el lunes comentábamos aquí en esta tertulia las posibilidades que se abrían en función de los resultados electorales, y yo apostaba porque hubiese un diálogo o un acercamiento entre los dos grandes partidos para llegar a una fórmula bien de concentración o bien de acuerdos programáticos. Después del golpe con nocturnidad y alevosía dado el martes por Sánchez e Iglesias, no creo que haya ya ninguna otra alternativa. Yo creo que ya está hecho y que vamos a un nuevo Frankenstein en el que, además, por las fechas que ellos han puesto, han dicho que para Navidad tiene que haber un gobierno, o sea que estamos prácticamente un mes.
Pero a día de hoy, Fernando, el independentismo catalán exige una mesa de partidos y, Sánchez ayer lo dijo, aunque habló de conflicto político. Y hoy Celalo ha vuelto a insistir. ¿Cómo se van a ir acercando?
Pues no lo sé. Lo que sí tengo claro es que Sánchez no tiene ningún tipo de pudor en mentir. Es decir, en campaña electoral dijo una cosa que es uno de los rasgos principales del populismo. Nosotros siempre ponemos de ejemplo a Trump, que dice una cosa y hace la contraria, pero aquí estamos llegando ya a ver con absoluta normalidad que Pedro Sánchez diga en campaña electoral que no va a pactar con Podemos y un día salga diciendo que ha llegado a un acuerdo programático con Podemos. Yo creo que de la misma forma que hace 15 días era inimaginable un acuerdo con Podemos, llegarán a un acuerdo con Esquerra.
No sabes cómo, pero habrá acuerdo.
No sé cómo, pero lo van a hacer.
Antonio.
Fíjate, yo creo que partimos de una estrategia clara, que es, en caso de que fuésemos a unas terceras elecciones, cosa que yo creo que no va a pasar, el PSOE tiene especial interés en que quede claro que por él no ha sido.
Yeah.
Partiendo de ese punto, dice, en 24 horas llega un acuerdo con Unidas Podemos y a partir de ahí empiezo a negociar. El primer paso de la negociación, que es el principal y que vamos a ver qué pasa, yo creo que al final Esquerra terminará cediendo, es Esquerra Republicana. Con la abstención de Esquerra logró el gobierno PSOE Unidas Podemos. ¿Qué es lo que pasa? Que Esquerra tiene a las puertas unas elecciones autonómicas en Cataluña, está en la rivalidad con Junts per Catalunya. Hoy había una reunión de Esquerra y Junts per Catalunya para intentar aunar una posición para apoyar o no a Sánchez, porque claro, Esquerra no quiere el desgaste, pero al final yo entiendo que en Esquerra, que tiene dos almas, una más de, podríamos llamar de izquierda, y otra más independentista, va a tener que buscar una solución o caminar hacia la abstención, pero a cambio el PSOE le va a tener que dar algo para justificar de cara a sus oyentes, a sus electores.
Sí, también a sus oyentes.
Y a sus oyentes lo que ha hecho en Madrid. ¿Qué pasa? Pues que dentro de dos semanas...
O sea, tú, como
yo,
Fernando,
la primera opción más válida, veo Esquerra, que haya un acercamiento, un acuerdo. Entonces, dentro, tú hablabas de mesa, de mesón, pues dentro de dos o tres semanas estaremos hablando de lo que para unos
Mesilla.
Es una mesa que está fuera del Parlamento y que no está, para otro es un grupo político que está en la puerta, mitad mesa dentro, mitad fuera del Parlamento, para otro será un banco en el que se han reunido unos amigos,
algo, dices.
Unos hablan de autodeterminación, otro dirá que ni de broma vamos a hablar de autodeterminación, pero les dará argumentos a unos y a otros, nos volveremos locos y
se inventarán algo.
En Cataluña dirán, hemos conseguido que el PSOE se siente a hablar de autodeterminación, y aquí dirán, no, todo bajo la Constitución, pero autodeterminación, todo bajo la Constitución, y no saldrán de ahí. Y yo creo que el acuerdo andará por ahí. Si no pasa eso, el siguiente paso será presión a Ciudadanos, que yo personalmente creo que sería la mejor opción de este país, aunque en el gobierno esté Unidas Podemos. Porque Ciudadanos tiene en su mano
abstención,
algo...
dices.
No, voto afirmativo de Ciudadanos.
Ah, un sí.
Ciudadanos tiene una crisis, sé que no están en eso ahora mismo, y que además tiene una crisis interna, pero es que en Ciudadanos
está... Pero un sí de Ciudadanos a un voto,
pero
a un
pensemos
gobierno
en este
de Podemos.
País. Los ciudadanos
el PNV
han votado,
ha dicho
ya,
que
ya.
Van a apoyar.
Pero vamos a ver, los ciudadanos han votado lo que han votado. O vamos a unas terceras elecciones o no hay alternativa, que la tercera sería la opción alternativa, que yo creo que no existe, que ahora muy brevemente la digo. Entonces, Ciudadanos tiene la oportunidad de hacer que el gobierno de este país, por muy de izquierdas que sea, no dependa de los independentistas.
Entonces,
y la última opción, ya termino, sería la abstención del Partido Popular,
vamos a la
cosa que yo veo imposible.
Bueno, vamos a la abstención del Partido Popular. Vamos a ver, vuestro pronóstico coincidís en lo esencial, que algo inventarán mesa, mesilla, mesón.
No, incluso reforma legislativa para poder justificar un referéndum o una consulta.
Yo creo que ahí no llegan, ¿eh?
Yo creo que esa va a ser la reivindicación. Donde no van a llegar, yo creo, es el indulto. Pero a la posibilidad, porque lo ha defendido también muchas veces Unidas Podemos, ¿eh? Y Pablo Iglesias se ha mostrado favorable a hacer determinadas modificaciones legales sin tener que modificar la Constitución para hacer una consulta que no sea vinculante, que sea solamente consulta, y que con eso Esquerra Republicana se podría dar
por satisfecha. Decíais, la abstención del PP, decía Antonio, es un escenario no posible, no probable. Vamos a ver, hay quien lo está defendiendo, Feijóo lo sugirió, el periódico de Fernando El Mundo está defendiéndolo mañana, tarde y noche. Y Cuca Gamarra, hoy vicesecretaria de Política Social del PP, dice, es que no hay ese escenario.
Y a los españoles no les podemos mentir y plantear escenarios que no son una realidad en estos momentos. Es que es evidente, ¿no?
Cuca Gamarra dice, no es un escenario. Pero vamos a ver, yo digo, si ahora a las 5 menos 10 de la tarde nos convoca Casado a la sede de Génova del Partido Popular y dice, vamos a ver, yo ofrezco una abstención, yo creo que eso es lo que estaba diciendo Feijóo, pero ahora me decís vosotros, ¿eh? Ofrezco una abstención a cambio de que rompan con Unidas Podemos y con el independentismo. ¿No tiene sentido una cosa así?
Si Casado asegura los presupuestos y 2 años al menos de legislatura, yo creo que PSOE y Unidas Podemos romperían dentro de 2 semanas. Te quiero decir, no sería una reacción inmediata del PSOE, pero la posición del PSOE respecto a la negociación con Esquerra podría ser mucho más dura porque tendría asegurada una salida.
Pero ¿tú crees que el Partido Popular, teniendo a tan pocos escaños a Vox, sobre todo teniendo un periodo de legislatura tan corto, o sea, Vox se lo comería? Yo creo que el miedo de Casado viene de ahí. Y luego, por otra parte, lo realmente extraño ha sido que haya sido Feijóo el que haya encabezado esa propuesta. Pero ¿quién es Feijóo? Feijóo es un presidente autonómico que, además, en estas elecciones ha perdido votos.
Mira, hay un análisis postelectoral que a mí me parece interesantísimo. Vox ha ganado votos con el tema de Franco y con el tema de Cataluña, y ha ganado muchos votos en la gente de derechas más desfavorecida. ¿Qué quiere decir esto? Que Cataluña da votos a Vox, no al Partido Popular. Si vamos a unas supuestas terceras elecciones en las que el tema de Cataluña siga marcando la política española, el partido que más se va a beneficiar va a ser Vox, no va a ser el Partido Popular. Y esto es algo que deberían de tener en cuenta.
Antonio y Fernando, buenas tardes, gracias por vuestro análisis.
Gracias a vosotros.
Seguro no acertamos en nada. Un abrazo. Buenas tardes a todos. Neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir.
Qué bonito, es que tenía yo ganas de escuchar esta canción, ¿no? Ya que está cayendo la nieve, este Tombe la neige de Adamo. Que es de hace ya un montón de años, sí, pero oye, sigue sonando bien bonita. Sí, cae la nieve en buena parte de España y de eso estamos hablando contigo, del frío, de la nieve, del temporal, de si te gusta, de si no, de si tienes anécdotas, alguna positiva, alguna negativa. Mónica, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, de buenas a primeras, antes hablamos de la cabaña en la nieve y de hacer ángeles en la nieve, pues no es tan peliculero como pensábamos.
Familia, la nieve me encanta, vista por la ventana de una casita rural, con la chimenea puesta, un ventanuco de madera, los copos caen, el paisaje navideño. Me horroriza si tengo que conducir o caminar, que te caes y te dejas la costalada.
Mi abuela tenía 92 años cuando se murió, ya hace unos años, y hacía ángeles en la nieve. Ella nos enseñó a nosotros, o sea que de películas americanas, nada de nada.
Ah, mira, muy bien, muy bien, muy bien, así me gusta, así gusta. A mí me gusta, sí, sí, que los oyentes no os pongan los puntos sobre las sillas.
Claro que sí. Bueno, más mensajes en el WhatsApp de la tarde.
Sí, llevamos el frío. Con paciencia.
Llevaba mejor el frío que el calor, pero conforme me voy haciendo mayor,
y asiento las dos cosas.
Yo el frío lo llevo fatal. O sea, yo por mucho que me abrigo y siempre tengo frío. Y cuando yo era pequeña, nevaba bastante más que ahora. Yo vivo en Madrid, pero aún así, yo recuerdo con las botas catiuscas estas que llevábamos antes, de meter el pie en la nieve y llegar casi hasta el borde de la bota. Y eso ahora ya no se ve aquí en Madrid. Y también recuerdo que antes los charcos se congelaban. Ahora no hay ni un charco congelado.
Eso es verdad, ¿verdad? Eso sí que es rarísimo ver un charco, como ya dice, congelado, ¿no?
Está siendo cada vez más raro eso.
Es muy difícil.
Sí, bueno, en el norte prefieren, hay varios del norte que prefieren más el sol que el frío, pero anécdotas con la nieve siempre hay, como la de Carmen.
Yo soy de San Sebastián, a mí no me gusta nada la nieve. Yo soy de veranito y de calor. Yo el recuerdo que tengo, por ejemplo, de la nieve es cuando yo tenía 14 años, en el 84. Nevó una semana entera aquí en San Sebastián, que es muy raro, se cerraron colegios, se colapsó todo. Y recuerdo que nos tirábamos por las cuestas con bolsas de basura. Sí.
Recuerdos de la nieve o la nieve que está cayendo ahora mismo también. Nos lo cuentas, nos dejas tus notas de voz en el 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué tal, nuevo curro? ¿Que ya te has arrepentido de haber dejado al mejor equipo de informáticos del mundo para irte con los grandes? Pero bueno, oye, que aquí no somos rencorosos, que te hemos guardado la lotería de Navidad del departamento. Te mandaré una foto con el número, ¿vale? Y oye, que demostraré lo que vales, ¿eh? Que tú vales mucho. Un abrazo grande.
Cuando compartes un décimo, compartes mucho más. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+ 10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bienergy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas y con cristales progresivos 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Ante cualquier emergencia o accidente, pulsa el botón SOS de Guardián en tu móvil. Uno de nuestros expertos recibirá tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañará en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me trae!
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Los fichajes estrellas de esta temporada: Casa Jorge y Las Divinas. En la delantera, sus calzot con salsa romescu.
Los caracoles a la llaga.
Y al remate, sus fabulosos arroces. Restaurante Casa Jorge en Cartagena 104, La Divina Goya 111 y La Divina Castellana 134. Los cracks de los calzot.
¿Cambiamos la cocina?
No, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
¿Qué prefieres, una de pulpo o ir a verse infiel y no mires con quién?
Pues...
Que el pulpo lo compartes con otros, pero esta divertidísima comedia la disfrutarás entera.
Bueno...
Y además lo que te vas a reír no está pagado ni con una de pulpo.
Pues prefiero hacer contigo la comedia y al pulpo que le den.
Tete Delgado.
José Mayuste y 7 actorazos más en...
Sé infiel y no mires con quién.
Teatro Amaya.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Llegan los días profesionales a Merbauto. Toda la gama de vehículos industriales Mercedes-Benz a precios irresistibles con financiación hasta del 0% TIN. Solo en Merbauto del 21 al 23 de noviembre. Y desde las 7 de la mañana para que puedas beneficiarte de nuestras exclusivas ofertas sin dejar de trabajar. Apúntate en ofertasmerbauto.es/días profesionales y ven a conocerlas.
Alberbo Adella presenta ¿Y si nos enamoramos de Escarpia? En los teatros del canal. Una visión mordaz e irónica sobre las relaciones de género. Con las arias más brillantes de la ópera. ¿Y si nos enamoramos de Escarpia? De Alberbo Adella. Hasta el 15 de noviembre. Teatroscanal.com.
Días profesionales en Merbauto del 21 al 23 de noviembre. Apúntate en ofertasmerbauto.es/días profesionales y descubre nuestras ofertas.
En Ahorramás sabemos que eres fan de lo fresco. Por eso con esta oferta te vas a llevar una gran alegría. Y es que ahora puedes llevarte la piña de 1,5 kilos aproximado por solo 1,50 euros la pieza. Ahorramás, lo bueno, empieza aquí.
COPE Madrid.